La nueva que empezaba a andar. No podemos poner una fecha concreta, quizá el 6 de diciembre del 78,
claro,
es claramente lo que marca un cambio que apuesta por las libertades. Pero sí es verdad que se empezaba a caminar. Y entonces todo estaba por narrar, por contar cómo lo contamos. Mis compañeros, por ejemplo, decían, claro, no había móviles. Y entonces, es que ahora nos parece normal el que podamos contarnos las cosas, pero ¿cómo se contaban sin que tú pudieras poner un WhatsApp y decir, oye, que vamos a salir ahora? Oye, que es que hemos llegado a un acuerdo. O sea, hay como cosas pequeñas,
sí,
pero que hacían complicada la vida.
Hombre,
o más complicada que entonces.
Claro, la vida entonces a nosotros nos parece complicada. A ellas, a las cuatro compañeras y las cuatro maestras que van a estar aquí, les parecería lo normal.
Claro.
Pero es que es verdad que había mucho que contar porque había que construir un país. Ostras, es que había que inventárselo todo, o sea, desde lo más miniaturesco hasta la cosa gigantesca y mastodóntica de un Estado, ¿no? Entonces, claro, tú imagínate gente pensando sin parar en cómo se hace un país nuevo y moderno, porque había que hacerlo, no servía nada de lo anterior. O sea, 40 años, ¿no? O sea, aquello era todo hulla y grisura y tal. Entonces, ¿cómo se hace eso nuevo? Joder, qué alucinante, qué sex appeal.
¿Y cómo convences al lector, cómo convences al ciudadano de que es esperanzador?
Claro.
De que hay esperanza.
Es que fíjate la colisión. Estaba El País, aparece en el 76, pero también estaba Pueblo, con Emilio Romero, ¿no? Que era la Falange, así un poco divertida. Bueno, Julia y algunas de las que vienen han estado en Pueblo. Esa cosa que era un poco más despeinada, pero estaban los falangistas fuertes, estaban las radios, estaban los curas. Es que estaba la iglesia, pero vamos, con una ferocidad aún alucinante. Y todo eso no podía ser un obstáculo. Todo eso tenía que ser, de algún modo, convertirlo en pértiga, que es lo que hizo esta gente, ¿no? Por eso a mí me jode mucho cuando se habla de, bueno, del régimen aquel de la transición. Jo, yo ya tengo casi 50 años y yo pienso, después de haber leído, haber visto, haber hablado con tanta gente que vivió aquello de primera mano, sin eso no estaríamos aquí.
Claro,
sin eso
no
existiría esto.
Hablamos de libertad,
claro,
porque estamos en libertad. Si no,
claro,
ni siquiera podríamos ni plantearnos.
Ni plantearnoslo. Es decir, pacto, sí, de amnesia, por supuesto, sí, que algunos cambiaron de chaqueta, por supuesto que Fraga era el tipo que manejó la censura y luego se convirtió en un demócrata así de la noche al día, como se enciende un LED. Bueno, todas esas cosas hay que entenderlas, hay que pasarlas, porque si no se pasaba, esto es como una turmis, macho, si no pasa el puré, no vas a poder, vas a tener anemia. Y había que pasar el puré y tragarte a algunos de ellos, pero también estaba Carrillo, que traicionó a todos los suyos para que fuera posible una transición. Es decir, es un momento alucinante que, claro, yo lo veo ahora en las series o en los libros, pero cuando escuche la tertulia con las cuatro compañeras, pues claro, voy a descubrir unos pliegues nuevos.
Bueno, y el mes de diciembre, ¿a ti qué te gusta hacer? Al margen de toda la parte política que ya hemos comentado y que
nos
abres un montón de caminos para que comente con nuestras invitadas, pero a ti el mes de diciembre, así, en tu vida cotidiana, ¿qué tal te cae?
Mira, yo no soy muy celebrón, no soy muy celebrador de casi nada. Celebro mucho las cosas de mis colegas y de mis amigos y mis amigas, pero lo mío me da una pereza enorme poner a enredar a gente para que venga a mis cosas, con lo cual mi cumple no lo celebro nunca. Tengo la gran suerte de que todo el mundo está afuera o está con la familia. Cuando no es con los papás, es con los nenes.
Encima, así 28 de diciembre, día de los inocentes.
Claro, si invitas a alguien a una fiesta no se lo cree, ¿sabes?
No, y de pequeñín, ¿no? Igual.
Y de pequeñín era un desastre, claro, nadie venía. Vamos a hacer, entonces ese trauma lo arrastro.
Te ponían el monigote en
Me
la espalda.
Me ponían el monigote. Claro, yo ya no tengo realmente familia, ¿sí? Mis padres ya no están, mi hermana vive lejos, entonces Lara vive en Lisboa, entonces claro, yo me tengo que repartir y ahora es un diciembre en el que a mí lo que me gusta es leer. Me gusta mucho leer, salgo mogollón a pasear, salgo a ver exposiciones que tenía pendientes, es decir, hago las cosas que me gusta hacer durante el invierno, pero que en ese mes lo puedo concentrar todo. Y como no tengo un gran espíritu de haber celebrado la vida, las navidades con la familia, porque en mi casa, pues mis padres no tenían costumbre de celebrar estas cosas, y es verdad, cuando digo eso, no es como cuando dice la gente, yo no veo la tele, que entonces quiere decir que la ve mucho. Nosotros no celebrábamos nunca. Nada,
¿no
más
celebráis?
La Nochevieja.
Nochebuena
jamás.
Perdona,
Nochevieja.
Entonces, ¿qué hacíais?
Pues coño, cenábamos como en todas las casas, pero mi madre cenaba, hacía una cena normal, nos sentábamos los cuatro en la mesa donde habíamos cenado el 14 de noviembre y el 23 de septiembre, sin nada, sin ningún aparejo, sin nada de eso que se ponía.
Unas judías verdes y
una tortilla de patata o algo así. Y en Nochevieja, entonces ahí sí, mi padre salía del Café Gijón, que abría hasta las 7 de la tarde, y entonces él estaba en su tertulia, salía del Gijón, entonces llegaba a casa, iba al mercado de San Miguel, llegaba a casa con marisco y la Nochevieja sí. Y ponía siempre un disco de Status Quo. Eso nunca lo olvidaré, porque era una cosa demencial. Entonces ponía un disco de Status Quo y eso a él le parecía el colmo de la modernidad, ser un, vamos, algo más que un yeye. Y ya está. Entonces yo ahora lo que hago es, cuando estoy, siempre lo celebro en casa de un muy buen amigo, un grupo de amigos y amigas, y yo lo que hago es poner un momentito Status Quo.
Mira que te hemos preguntado, Antonio, ¿qué música quieres escuchar?
Caray,
pero
me
y no se te ha ocurrido Status Quo.
En el calor de la conversación me he acordado de Status Quo, que es una cosa que se te entera total.
Total. Bueno, Antonio Lucas, nos encontramos la semana que viene, el jueves.
El jueves, claro que
vale,
sí.
Vale, que tengas un buen fin de semana.
Igualmente,
y una buena
con los
semana.
Amigos.
Con los amigos, eso
efectivamente.
Es.
Efectivamente. Chao, chao.
Miras hacia un lado, siempre rezagado. Tengo tiempo de esperarte.
El Faro, con Mara Torres.
Estados Unidos acaba de confirmar un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en el Pacífico en la que han muerto al menos 4 personas. Desde septiembre, siguiendo órdenes de Donald Trump, Washington ha hundido una veintena de embarcaciones de este océano y también en el Caribe, en las que han muerto 87 personas. Trump incluso ha llegado a amenazar con ataques terrestres a Venezuela y a pedir al presidente venezolano Nicolás Maduro que abandone el país. Aquí en España, este jueves ha sido detenido el jefe antidroga de la Policía Nacional en Valladolid en una operación contra el narcotráfico. Presuntamente se quedaba con parte de los alijos que se incautaban. Isabel Eleuce, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El agente es pareja de la portavoz del PP en Arroyo de la Encomienda, el tercer municipio de la provincia de Valladolid. Ha sido detenido en una operación que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha empezado con el registro de su casa y después de la comisaría, de su despacho y de su taquilla. Está acusado de quedarse con parte del alijo de drogas que se incautaba. De hecho, personas cercanas al matrimonio asegura que llevaba un alto tren de vida. El caso está bajo secreto de sumario, pero sí se sabe que al menos otras 4 personas han sido detenidas, acusadas de colaboración y de estar vinculadas supuestamente a un piso que se dedicaba a la prostitución.
Gracias, Isabel. Además, es una de las noticias del día. España se desmarca de Eurovisión y no participará en el certamen después de que la organización haya decidido que Israel sí participe. A España se sumarán Irlanda, Países Bajos, Bélgica y Eslovenia. Mariola Laurido.
Radio Televisión Española arremete contra Eurovisión y la Unión Europea de Radiodifusión considera que la decisión de permitir la participación de Israel confirma que no es un concurso de canciones, sino un festival dominado por los intereses geopolíticos y fracturado. España se va de Eurovisión 2026 después de perder ayer en la Asamblea de la UE, que denegó su petición de realizar una votación específica sobre si había que expulsar a Israel. En las últimas semanas ha habido una intensa campaña pro-Israel, apoyada incluso por los primeros ministros de Alemania y Austria. Con España también abandonan el festival Irlanda, Países Bajos y Eslovenia.
Es todo. Sigue el Faro con Mara Torres y todo el equipo. Más información en nuestra web en cadenaser.com y en menos de una hora, cuando sean las 3, las 2 en Canarias, aquí en la Cadena Ser.
Cadena Ser. Servicios informativos. En la Cadena Ser, el Faro con Mara Torres.
El mes de diciembre del año 1978, España sonaba así.
Buenos días, señores y señores. Les saludamos desde el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, donde dentro de unos minutos va a celebrarse el solemne acto de sanción de la Constitución por Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I. Este acto supone un broche de oro a la larga etapa de proceso constitucional que se inició en agosto de 1977. Sus majestades suben a un podio y se escucha la interpretación.
Al ser una constitución de todos y para todos, es también la constitución del rey de todos los españoles.
¿Qué espera usted de la constitución?
Yo pido que triunfe la democracia para el bien de todos los españoles.
Que todo se arregle en paz. Que nosotros ya somos mayores, lo que queremos es tranquilidad.
Yo me la he leído y no me la he aprendido de memoria, pero conforme la iba leyendo, pues me iba dando cuenta que había cosas que yo no estaba de acuerdo con ello, pero vamos, creo que también sería un error echarla afuera y sería entrar en una situación que no nos conviene.
¿Es la primera vez que votas?
Sí. ¿Qué impresión te ha causado votar?
Pues una responsabilidad, pero muy grande, muy grande. O sea, no, de verdad, estoy emocionado, en cierta forma.
Yo creo que lo más importante es que es la devolución al pueblo de sus derechos, que les habían sido arrebatados y tal.
Pues la Constitución es para mí un cambio en la vida, no permanecer aquí estancados con las ideas antiguas.
Hombre, pues es un paso hacia adelante para que el pueblo español podamos vivir mejor.
Yo no me interesa nada más que seamos todos buenos y que no pase todo lo que está pasando.
¿Y usted cree que esto se logra votando sí a la Constitución?
Pues no lo sé, porque parece que esto va siempre cada vez peor, pues a ver si ahora es mejor.
Mucho no se va a notar, creo que esto es una labor a la larga.
Sí, digamos que es un paso adelante, porque si con esto se dan unos pequeños pasos adelante, se quitan las leyes fundamentales y tal, pues mejor será, vaya.
Para todos es una cosa que nos puede convenir. A lo menos vamos a tener un poquito más de libertad.
Sea lo mejor posible para todos, ya que lo hemos esperado muchos años.
Una constitución de concordia, a pesar de que haya mucha gente que ponga muchas trabas a muchas cosas, pero sin razón de ninguna clase.
Natuiel Preciado, Amalia Sánchez San Pedro, Pilar Cerruda, Julia Navarro, ¿qué tal? Buenas noches a las cuatro, bienvenidas al Faro.
Buenas noches, Mara.
Ay, os veía sonreír y hacer gestos cuando escuchabais cómo sonaba la calle en el mes de diciembre del 78. ¿Qué habéis pensado al escuchar a la gente?
La incertidumbre que siguió a la muerte de Franco, que fue terrible, no se sabía por dónde iban a escapar las cosas, y que luego los años posteriores fueron también terribles. Sin embargo, en ese momento había una, no era incertidumbre, era ver qué pasaba, pero en un sentido muy positivo, a pesar de que la gente, como hemos escuchado, estaba nerviosa, no sabían qué iba a pasar, pero yo creo que había bastante esperanza. A mí me gustó ese momento por eso, porque cambió un poquito, luego pasaron muchas más cosas peores, pero en ese momento yo creo que estaba bien.
Incertidumbre y esperanza, las dos palabras claves, ¿no? Porque íbamos a mejor, eso seguro. O sea, ahora mismo no sabemos dónde vamos, pero en ese momento todos los españoles sabíamos que salía, bueno, todos, sí. A lo mejor alguno no, pero sabíamos que íbamos a ser, pues como el resto de los europeos, que íbamos a tener libertades de esas cotidianas, no solamente legislativas, no solamente de derechos, sobre todo para las mujeres, era una esperanza esencial. Éramos otras las que salimos de esa dictadura, por muy jóvenes que fuéramos, y nos convertimos en mujeres liberadas con la Constitución, que es impresionante el avance que se hizo en tan pocos meses.
Yo creo que como hoy hemos cubierto la información de las ponencias de la Constitución, que fueron un año largo y que hubo muchas polémicas entre ellos, y vimos cómo iban poniéndose en acuerdo porque querían un proyecto común, pero gente tan distinta como podía ser Soletura y Fraga, pues el día que llega la sanción ya de la Constitución, era un poco el resultado, se va a validar aquello por lo que esta gente ha luchado durante estas semanas, estos meses, y ahora sí que esto va en serio, ¿no? Porque es que fue un milagro lo que ocurrió. Porque hubo rupturas en determinados artículos que algunos no lo querían conceder, otros que en principio sí, y luego cuando iban a hablar con sus jefes de filas decían que no, se decía, no fue coser y cantar. Entonces, como los que estamos aquí lo habíamos cubierto en el Congreso, pues aquello fue el culmen de una aventura formidable, vamos.
Bueno, yo cubrí la ponencia constitucional allí, estaba todos los días. Realmente yo llegué al periodismo político, ya muerto Franco, ya comenzada la transición, y yo creo que vivían las Cortes, como Amalia, como Susana, sobre todo.
Estaba, allí,
sí, o sea, vivíamos
noche,
allí porque se acababa hasta las tantas, la ponencia de repente hacían un alto y todos desaparecían para seguir negociando, como contaba Pilar, porque fue un proceso complicado, pero yo creo que fue un proceso lleno de esperanza. Uh-huh. Y que todos teníamos ganas de que saliera bien. Uh-huh. Lo tenían los que tenían que pilotar ese proceso, y yo creo que también en la calle, porque nos dábamos cuenta de que se había puesto punto final a una época. ¿Cómo iba a ser lo que seguía? Pues había incertidumbre, pero que había un punto final, eso es clarísimo. Y déjame decir una cosa, Mara. Yo soy una enorme defensora de la transición y me fastidia mucho que los que no estuvieron allí ahora de repente digan cómo se tenía que haber hecho las cosas. Son todos listísimos y seguro que lo habrían hecho fenomenal, pero me temo que a lo mejor si hubiesen estado por ellos, no habríamos tenido ni transición, ni constitución, ni nada. Con los de ahora, nada.
Es que hay que recordar que Fraga, mientras había sido ministro, había tenido confinado a Peces Barba, que se sentaba a su lado, y preso en la cárcel a Jordi Soletura. Claro, eso es difícil de tragar, pero hubo un fair play con voces, como decía Natibel, voces, portazos, Ujieres separando, bueno, de ese tipo de cosas vimos de todo.
Peces Barba se retiró.
Sí.
El artículo de la educación.
Claro, es que ese fue una de las claves.
Sí. Vamos a hablar un poco de esos meses previos al 6 de diciembre 78, ese año importantísimo, fundamental, y también del contexto. Vosotras, mujeres periodistas, jovencísimas. Claro, aquí nos preguntábamos, decías, Julia, yo me metí ya en el periodismo político parlamentario cuando había muerto Franco. Sí. ¿Cómo entráis en el periodismo político? O sea, ¿qué os impulsa a dedicaros al periodismo, pero a este en concreto?
Pues la verdad es que en ese momento era lo más bonito que podías hacer en periodismo. Yo entré haciendo entrevistas políticas en una revista que se llamaba Interview. Dentro de esa revista había un cuadernillo que se llamaba, yo creo que casi
¿Tiempo?
Todas estuvimos
¿Tiempo?
Allí.
¿Tiempo?
Era el principio de lo que iba a ser la revista Tiempo. Hacía entrevistas políticas y de ahí pasé a la información política porque era un acontecimiento. Estaba claro que era la historia, que era un momento increíble y que había que prestar atención a eso. Es lo más importante que se vivía en ese momento.
Yo creo que también en las redacciones, de repente, claro, la gente que había allí era muy mayor y era gente que era un poco del ancien régime, ¿no? Y entonces, pues, te pescaban por el pasillo. Oye, vete a tal sitio. Entonces, fue una oportunidad desde ese punto de vista. Yo la verdad es que quería hacer periodismo político, pero si no se llega a morir Franco y empezar la transición, pues habría seguido confinada a las páginas de educación, de espectáculos, de cosas menores.
Bueno, vuestros directores de periódico.
Yo lo tuve clarísimo, sí, clarísimo. Pero, y además fui a Colpisa, coincidí con Pilar, y Manu Legneche me dio un cuartelillo.
Eso te iba a decir, sí, los jefes, porque eran jefes.
Sí,
directores,
eran jefes.
Confiaron
sí,
en vosotras.
Yo fui recomendada, porque me dijo, hay un señor que se llama Manu Legneche, Pedro Urquiza, a quien había conocido en unas prácticas de televisión española. Y yo llego con Manu, del que yo había leído algún libro, pero no sabía mucho, y le dije, yo quiero hacer política. Y me dijo, estupendo, estamos fundando Colpisa, empezaba, ¿no? Estás con Pepe Oneto. A los 6 meses, Pepe Oneto, yo era como la segunda, Pepe Oneto se va a Cambio 16, le hacen redactor jefe y le dice, Manu, no puedo seguir solo colaborador. Y Manu, que podía haber buscado un pope o una popa mayores que yo y con más experiencia, porque yo tenía 21 años,
en el año 72,
y me dijo, y fui cabeza de ratón todo el tiempo en la política. Para mí, lo cuento, y es un poco inaudito, otras habéis tenido más problemas y otras colegas, pero mi caso es que me dio una confianza y siempre en la política, porque me gustó desde que yo oía en la radio la guerra de Vietnam, cuando era chica, jugaba a los guerrilleros del Vietcong, que no sabían muy bien, la muerte de Kennedy, que yo tenía 12 años, todo eso me interesaba la política, y ya no digo cuando veía a Jesús Hermida haciendo esas cosas, y lo tuve clarísimo.
Vamos a ver, yo empecé en Colpisa antes que tú.
Sí.
Yo creo que Manu por edad, fundamentalmente, pero yo creo que Manu, hay que las mujeres tendríamos que hacer un homenaje a dos periodistas que confiaron a las mujeres muchísimo. Uno fue Manu y otro Jesús Hermida.
Sí, claro.
Los dos que los acabas de mencionar, yo trabajé con los dos. Y yo estuve trabajando con Manu antes que se muriera Franco, luego me fui a Nueva York, y en Nueva York me pilló el Watergate, y ya es cuando empecé a hacer otro tipo de periodismo que era político, que era con el Watergate. Y a la vuelta, que volvimos justo cuando Franco tuvo la primera crisis...
Aflevitis.
Sí, bueno, volví a Colpisa, además.
La primera muerte.
Y ya, claro, la primera muerte, que fue la del 74, ¿no? Y bueno, regresé justo pues en aquella época, y efectivamente Manu apostaba...
Éramos mujeres todas.
Éramos tres. Bueno,
nos tomábamos las cañas con los de Europa Press, que estábamos en
muy cerca, muy cerca.
Porque eran todos chicos que venían del Opus de Navarra, eran chicos, y nosotros chica, éramos mujeres.
Sí, sí, era una excepción lo de sí, Colpisa.
Sí, 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 sí.
Mayoritariamente verdad, era, en sí. los medios claro, éramos, se, eran seguían por siendo supuesto, nuestros compañeros supuesto. Los que cortaban el bacalao.
Y en la política.
Y en la política,
machismo,
claro.
Lo percibía machismo, paternalismo sobre todo, fíjate, más paternalismo.
Yo en Madrid, que es donde empecé, yo estudiaba políticas cuando estaba trabajando, o sea que alguna vocación tenía, pero en el Madrid éramos dos mujeres exclusivamente y había dos sectores, es decir, la parte de los ancianos, que yo consideraba ancianos, mucho más jóvenes que yo ahora, claro, y luego los jóvenes, los que éramos más jóvenes. Y había una guerra a muerte entre unos y otros.
¿Ah, sí?
Y había acoso, había ninguneo, había todo tipo de castigos por parte de los viejos redactores del Madrid con personas como yo, que era muy jovencita y muy intrépida en ese momento.
Y sin embargo fuisteis a dar la batalla. Una cosa que me...
Claro, que cuando eres muy joven, Mara,
te lanzas.
Ahora sí. Yo lo pienso y digo, pero qué barbaridad lo que me pasó con un tal redactor jefe. Estaba yo en una mesa así apoyada y me dio un cachete en el culo directamente. Entonces me volví y le hice un amago de darle... Bueno, yo creo que le rocé la cara, un bofetón. Dije, bueno, ya me he hundido en la miseria, esto ya he acabado para siempre. Y no hizo nada, se quedó muy seco y tal. Y eso sí, luego me mandó a hacer deportes y me dijo, ¿cuál es el que menos te gusta? Y dije, el boxeo. Y dije, pues vas a hacer boxeo.
¿Así?
Tú diste a un redactor jefe. Yo le di una bofetada a un diputado porque me tiró de las coletas.
O sea, las cuatro habéis vivido situaciones
la sonrisa del régimen en sí. El Consejo Nacional del Movimiento, que esto sí que es pleistoceno, en pleno franquismo, en los últimos años, intentaba cada vez que se cruzaba hacerme así. Y yo le esquivaba. Y entonces una vez me di con García del Ramal, que era otro viejuno, y ese me dijo, intrépida, que eres una intrépida, pero con mala hostia, hablando en plata, ¿no? O sea, yo el paternalismo, machismo paternalista este lo sufrí más de los políticos de aquella época que de los colegas.
Bueno, sí, yo lo sufrí, yo lo que sí recuerdo, aquel diputado de un partido de derechas, que yo iba por el pasillo tan contenta con dos coletas, y entonces él debió de pensar que aquello era como el colegio, porque entonces que me tiró por detrás y me volví sin pensarlo. Pensé que debía ser otro periodista o algo y le di un bofetón. Cuando vi a quien había dado un bofetón, me quedé horrorizada. Y menos mal que hubo un testigo que fue Jordi Solé Barberá del PSUC, sí. Porque ese diputado al que yo le di el bofetón fue a quejarse al presidente de las Cortes, que me llamó para decirme que me iban a retirar la credencial. Y como yo salí del despacho del presidente de las Cortes a punto de ponerme a llorar, porque decía, cuando llegué al periódico, la que me van a montar. Entonces Jordi Solé Tura, que lo había visto todo, fue inmediatamente a ver al presidente de las Cortes y a decir, oye, esto es una injusticia, ha pasado esto, yo lo he visto y no le hagas nada a esta chica, porque si no yo convocaré una rueda de prensa y diré todo lo que ha pasado y tal. Mira, y entonces me quitaron la credencial y pude seguir trabajando.
Bueno, en eso sí que podemos decir que hemos avanzado, porque lo que contáis hoy en día es...
Bueno, claro,
insólito. Ahora le tiran una denuncia de por media, ni un cachete, ni una denuncia, ni un roce en la mejilla. Pero si hay una cosa que me habéis contado a las cuatro cuando os he entrevistado por separado, que me gustaría que lo desarrolláramos un poco, que era que os sentíais compañeros de viaje, políticos y periodistas.
Sí, sí.
O sea, sí que había una relación en la que os necesitabais mutuamente y unos y otros... Sí. Periodistas, hombres y mujeres, ¿erais conscientes de que era algo que...?
Había una ventaja que éramos muy pocos, porque eso también cuando lo cuentas, la connivencia, cierta connivencia profesional, siempre teniendo muy claros los límites, y luego había una cosa estupenda que ahora no existe, se respetaba el off the record.
Sí.
Porque cuando hacías amistades y tal... tenía acceso a una serie de información, pero sabíamos perfectamente lo que podíamos contar y no. Vamos, yo lo tuve clarísimo y los mis interlocutores lo tenían clarísimo. Pero una de las ventajas era que éramos muy pocos y es que no había medios.
Bueno, además en las Cortes éramos muy pocos las personas que estábamos acreditados y luego, eran los actos políticos.
Estábamos todo el día allí,
Pilar.
Pero también los récords los respetábamos entre nosotros mismos. Es decir, ahora es muy difícil que alguien que tiene una información al mismo tiempo al mismo tiempo que tú, o que tú le das una información, pero le pidas que, por favor, que no la cuente, puesto que es una información que te han transmitido, que lo respete. En cambio, nosotros con los periodistas, los compañeros, hombre, si tienes una exclusiva no se lo cuentas al de al lado, pero si tú ves que este no ha podido llegar a tiempo o que estaba despistado, sí, sí. Y que era una información de todo el mundo, se la daba sin ningún tipo de recelo. Es esa clima que había entre los compañeros hace mucho tiempo que se ha perdido en España. Muchísimo
tiempo.
Es verdad
que la gente llegaba a una rueda de prensa tarde y le pasabas las notas.
O no podía ir y le pasabas.
O no podía ir, exactamente.
Los plumillas.
Ten en cuenta que con muchos diputados nos habíamos manifestado en la calle cuando estábamos en la universidad. Entonces, pues algunos eran de la misma edad, otros eran mayores que nosotros, pero cuando estoy ya dando un salto en el vacío para explicar cómo eran las cosas, en ese momento me acuerdo que nos sentábamos en los escaños de los diputados.
Sí,
o sea, conocíamos todos los despachos, no había secretos oficiales, ni estaban las confidencias, estaban a la orden del día.
¿Qué decir? El bar de las Cortes.
Bueno, el bar de las Cortes era maravilloso.
Era el mejor mentidero de Madrid.
La maravillosa gastronomía política que tú bautizas así.
Aquellas reuniones con Pasionalia, con Dolores, ¿os acordáis? Que no sé, cuando en el antiguo bar, que nos sentamos en un sillón esos rojos, con cuatro o cinco chicas, siempre chicas, y nos contaba su vida en Moscú, sí, y cómo sufrió cuando murió Stalin. Y decía, claro, para mí fue como si hubiera muerto mi padre, porque era mi referente en todo. Es decir, cuando nosotros conocíamos la historia de Pasionaria, decíamos, ¿cómo es posible que estemos aquí con Dolores, esta señora con este moñito aquí, que tan dulce, tan femenina, tan religiosa?
Bueno, nos habéis pasado fotos de vuestra etapa, y tenéis fotos con todos los políticos.
Hombre, claro, con todos. No se hacían tantas fotos.
Bueno, es que ahora, sí, claro. Pero, Nativel, dices algo muy interesante. Os sentabais en los escaños, hablabais, había compadreo, vamos a llamarlo así, con madreo, y se respetaba el Off the Record. ¿Qué os contaron en Off the Record?
Concretamente de cosas. La Constitución, teníamos gargantas profundas porque la ponencia era pública.
Pero luego ¿cómo lo contaban si no había móviles? Te quiero decir. Lo contaban tomando un café.
Carrillo se ponía con su mesa, tenía mesa fija en el bar de las Cortes, con su balón de café y su puro, porque se fumaba, obviamente. Abril Martorell, que era uno de los muñidores por detrás, no estaba en la ponencia constitucional, pero con Alfonso Guerra se reunían hasta las tantonas por la noche. Y hacían todo, ¿no? Para el día siguiente que se presentara la ponencia. Y entonces nos lo contaban en vivo y en directo. No tenías que irte a ningún rincón.
Todas las desavenencias que había en la ponencia, luego las arreglaban por detrás Alfonso Guerra y Abril Martorell. Se iban a José Luis porque vivía al lado.
Entonces se iban a José Luis, o a Parador. Eran negociaciones clandestinas donde...
Sí, pero todos sabíamos que estaban en José Luis.
Vale. Pero entonces, ¿qué esperabais fuera? ¿Como los paparazzi?
No, siempre al día siguiente.
Pero
las reuniones en el despacho de Peces Barba de Conde Siquena, hubo una muy seria en la que Arzallus se tuvo que esconder debajo de una mesa, porque Arzallus no estaba en la ponencia, no estaba en el meollo, pero a él le interesaba mucho, porque nacionalistas solo metieron a Miquel Roca gracias a que el PSOE le dio uno de sus puestos. Porque el PSOE le tocaban dos y cedió uno a Miquel Roca. Y entonces dice que tú representas a los nacionalistas.
Marcos Vizcaya.
No, en la ponencia
no. No, es verdad, tienes razón.
Y le dice, yo te represento a ti, PNV, pero el PNV no se fiaba ni nada.
Estaba escondido
Arzallus. Y en esa misma reunión pusieron trapos en las ventanas para que los periodistas no le viéramos. Y ese día sí que fuimos a Conde Siquena, o sea que sí sabíamos los que estaban, ¿no? O sea que era
imaginaos a Arzallus debajo de una mesa.
Imagínate
en las Cortes. Yo otro día discutía con un periodista la nueva jornada cuando le conté que en la legislatura constituyente eran diputados Arzallus y Pujol.
Sí, sí.
Me dice, ¿pero qué dices? Y yo, que sí. Oye, tuvimos que ir a Wiki
a
ver que efectivamente habían sido. Es que eran unas Cortes que no tienen nada que ver con las.
No tienen nada que ver. En la Comisión Constitucional, que la presidía Emilia Tarr, como eran larguísimas y estábamos hasta las tantas de la noche, me llevaba chocolatinas, y entonces Emilio Attar le decía a alguno de los ujieres, oiga, dígale a Julia que si tiene alguna chocolatina, entonces yo se la daba por debajo al ujier, se la acercaba a Emilio Attar y Oye, porque estábamos a lo mejor hasta las 12 o hasta la 1 allí en la comisión. Y las 2 de la mañana.
Cuando el debate de presupuestos, que es en el invierno siempre, se cortaba la comisión constitucional, se daba un tiempo para cenar y un grupo de periodistas nos dio tiempo a ir a un concierto de Joan Baez en la ciudad deportiva del Real Madrid. Volvimos y seguía don Emilio Atar con la comisión.
Sí. Con mi chocolatina.
Tengo
una frase a propósito de la constitución de Jordi Pujol que me dijo en una entrevista que es gloriosa. Dice: nosotros, con la ayuda de ese gran instrumento de la Constitución, conseguiremos lo que les decía: consolidar la democracia, marchar adelante en el camino de la justicia y estructurar definitivamente España. Este era Jordi Pujol.
Bueno, es que nadie aguanta la hemeroteca, pero ellos tampoco. Sí, sí,
sí. A mí me ha gustado muchísimo escuchar a uno de los ciudadanos que me opinaba, ¿no? Y decía: es la Constitución de la Concordia. Sí. Porque ¿cómo suena eso ahora? ¿No? Era la Constitución de la Concordia, efectivamente. Hubo que ceder en muchos puntos. Hubo que, decías tú, Natibel, cuando estuviste en Gata Parda, se perdonó mucho. O sea, estas palabras, ¿no? Perdón, negociación, diálogo,
pacto. Pero ¿sabes por qué, Mara? Porque todo el mundo quería hacer una transición en paz. Salíamos de una guerra civil, nietos o lo que fuera, o hijos, o de una guerra civil y de 40 años de dictadura, de violencia absoluta, de violencia absoluta. Y entonces la mayoría del pueblo español y todo el mundo quería hacer algo pacíficamente, con lo cual para eso había que ponerse de acuerdo. Y sí, como el objetivo era tan importante, los políticos estuvieron a la altura, los políticos, los periodistas, los abogados laboralistas, los curas obreros, los ciudadanos, las mujeres de los presos, todo el mundo estaba a la altura de la circunstancia histórica, que sabía que era importantísima. Y entonces se olvidaron los intereses personales y miserables.
Sí, era trabajar por un bien común. Costó,
bien común muy importante.
Muy importante. Pero, que ahora, ¿hay ahora alguno, no sabemos ¿hay si lo tiene alguien en cuenta?
Yo recuerdo que
en la Comisión Constitucional se presentan 1.103 enmiendas. Y solo salen 187 para los ponentes, para los padres de la Constitución. O sea que en todo eso se cedió tantísimo. Es más, el PSOE cedió in extremis quitar la enmienda que tenía al sistema monárquico, porque ellos que tenían una enmienda republicana. Y a cambio, UCD aceptó que no quería. UCD, no Alianza Popular de Fraga, el voto a los 18 años. Sí. Y ese hubo ese consenso en ese momento.
Y yo quería decir otra cosa.
Vamos a dejar hablar un momentito.
Contamos todos. Yo creo que es la primera vez que en España se ha vivido, en la historia de España, un proyecto común. Quizá por lo que decía Natibel, habían sido 40 años que la gente de ahora no sabe lo que fue aquello, ¿no? Yo ya era, vivía afortunadamente para mí los últimos años nada más del franquismo, pero lo que era la pérdida de libertad. Yo cuando el otro día me encontré una manifestación de fachas por la calle, les dije: vosotros sabéis, estaban quitando Franco, y vosotros sabéis que si en época de Franco vosotros no hubierais podido salir a manifestaros. Uh-huh. Digo, es que son... Claro, y encima nos intentan explicar qué es el cambio, ¿no? Lo que... Entonces es que de verdad toda la gente estaba en el mismo proyecto. Uh-huh. Entonces ni de derechas ni de izquierdas alguna. Hombre, hemos visto a Felipe González diciendo: en mis mítines no se va a ver una bandera republicana. Pero es que lo mismo dijo Carrillo. Es que Carrillo renunció al yunque y el otro.
La Hoz y Martillo.
Claro, claro. No, la Hoz y Martillo, Carrillo. Pero Felipe,
la primera rueda de prensa de Carrillo apareció con la bandera de España detrás, que ¿sí? Nos quedamos todos en aquella rueda de prensa con los ojos, es decir, o sea, yo creo que hay dos personajes fueron muy importantes, que fueron Suárez y Carrillo, y yo creo que en el Partido Comunista no habría habido transición. Cuando se dice Carrillo traicionó a los suyos, yo no sé si les traicionó o no los traicionó, pero gracias a lo que hizo, hubo una transición pacífica dentro, porque allí había atentados y pasaban cosas todos los días, pero sin Carrillo y sin Suárez, o sea, sin un sector del régimen y sin el Partido Comunista, no habría habido transición.
Dos de los tres políticos que se quedaron en sus escaños el día del 23F.
Sí,
claro. Sabes que sí, Carrillo, cuando yo estaba aquí con Gemma Nierga en la tertulia de sabios, sí. Al final me dijo, oye, ya estaba Martín Villa, Carrillo estaba mayor y tal, quédate con ellos y tal, y tuve mucha relación con Carrillo, y un día se me ocurrió criticar algo del rey y criticar algo de Suárez poco, porque no le criticaba yo ya en esa época, y me echó una bronca a Carrillo porque adoraba a Suárez, pero tenía adoración, sí, por Suárez, y respeto absoluto por el rey llamado en mérito ahora.
Es que el rey fue que preparó la llegada de Carrillo,
claro.
Y que previamente se había celebrado la famosa entrevista en París con Nicolás Franco, mandado por el rey, cosa que Carrillo no sabía, y fue para decirle, en España se va a haber una transformación importante en cuanto muera Franco, y yo vengo a decirle, por favor, de parte de una serie de gente demócrata, pero nunca le dijo de quién, que por favor, que dé un margen de confianza a don Juan Carlos cuando sea rey, porque va a necesitar unos meses para poner en marcha el proceso, porque hay que cambiar leyes, entre otras cosas.
Pues una pregunta, ¿habéis leído reconciliación?
Sí, sí.
Yo he leído lo que se ha ido publicando en los medios de comunicación.
Y no lo voy a leer, además.
Pero
de lo publicado, de lo que se ha publicado, ¿qué os parece?
Pues fatal todo.
Fatal.
¿Lo habéis leído?
No.
Pues es que hay que leerlo.
Ya.
Yo lo he leído entero. Yo tengo la suerte que leo en francés. Yo lo pedí en el Kindle, en Amazon, en Francia, y me lo mandaron. Vamos a ver. Una cosa es si se debe haber publicado el libro. Probablemente no. Realmente no, pues esto es un libro de una persona que quiere reivindicar su figura, que tiene casi 90 años y que tenía que haber sido más prudente, sin ninguna duda. ¿Qué ha pasado? Que la gente que lo que se ha publicado en España hasta ahora, hasta hoy, que ha llegado el libro, ha sido ayer, los corresponsales mandaban, lo geaban, porque son 530 páginas. Entonces han cogido, ¿qué dice la reina Letizia? ¿Qué dice de Corina? ¿Qué dice
de Franco?
Claro, de Franco.
Solo lo que dice de Franco.
Claro, nada más.
En el entorno
nada más,
del 20N pero, ya es mucho para, decir,
bueno, pero bueno,
ya es mucho
pero decir. Pero bueno, Letizia, entonces, bueno. Pero le han dado, el mismo día que salía, cuatro frases. Y con eso se ha hecho las crónicas.
Son demoledoras.
Mira, claro, pero si tú lo pones...
Pero falta el contexto de...
Si tú lo pones en el contexto.
En sus memorias.
A mí me parece un error lo que ha hecho el rey. Creo que se ha echado más barro encima, creo que no arregla absolutamente nada, que si lo que él, la palabra reconciliación, a mí no me parece que sea el espíritu realmente del libro. Yo creo que es un auto
venganza, revancha,
una venganza, sí, y auto justificarse, lo que ha hecho, que no tiene justificación. Se puede reconocer que efectivamente la figura del rey fue importante en la transición, que seguramente si no hubiese tomado determinadas decisiones, pues a lo mejor las cosas no habrían salido como salieron, pero cuando tú eres rey de España tienes la obligación de ser intachable, uh-huh, y no tienes que tener vida privada.
O sea,
el rey de España es un privilegio. Sí. Es un privilegio que lo que no puede hacer es... No, es que yo soy así, es que a mí me gusta no sé quién. No, pues mire usted. Se va a su casa.
Vamos a hacer un flaco favor a su hijo, si se supone, como ha hecho en la promoción esa posterior antes de salir en España, que quería ayudarle. Yo creo que ha sido, y de hecho la Casa Real, con lo ultraprudente que es,
se ha pronunciado.
Y luego, claro, Pilar, dices cuatro frases. Bueno, cuatro frases, evidentemente, quien ha hecho esos resultados elige lo más sustancioso.
Claro,
pero a mí solo con lo que dice de Franco, en el momento que lo dice, con el 20N, que todos estamos tal, con la situación que hay de los fachas que tú describías y tal en la calle, ya solo con eso a mí me lo invalida mucho, más de lo que ya me estaba invalidado con lo que ha hecho.
Natibel,
¿no?
Ya tenemos despedir.
No creo que sean solo devaneos, no creo que sea solo la frivolidad lo que le ha caído encima. Ha sido los desfalcos, todo lo que se ha aprovechado de su cargo desde el punto de vista económico. Es que eso es tremendo. No digo que sea delito, porque como lo han absuelto por varios motivos, pero vamos, es que desde el principio de los tiempos, iba a decir atrincao, es muy inoportuno decir atrincao, ¿no?
Pero bueno. Yo insisto.
No,
el
bueno,
error es monumental. Y ha hecho un flaco servicio a su propia figura, a la corona y a su hijo, sin ninguna duda. Pero el libro cuenta cosas que debemos saber, muchísimas cosas, algunas.
Bueno,
entonces el libro, insisto, cuentan cosas que probablemente no sabíamos nadie.
Pues que las hubiese contado y hubiese obviado otras.
Pero así, ¿alguna novedad que no sepamos esencial?
Montañas de
una, Pilar.
Danos una, Pilar.
Su relación con Franco.
su relación con Franco.
Hombre, sí, la,
o sea, hay más, aparte de que era inteligente, mucho, sensible políticamente, y que nunca permitió que nadie hablara mal delante de él.
Vamos a ver, mucho más. Cantidad de operaciones de política internacional que ha hecho para España. Su relación con los árabes y por qué es. El tema del dinero. Todo, cuenta montañas de cosas. Entonces, yo no estoy diciendo, yo no creo que es un error, insisto.
Sí, sí.
El libro, a mí esta señora me cae fatal. Pero el libro está bien escrito, está muy bien escrito. Ella es una señora, vamos, que se ha aprovechado sin ninguna duda del rey, que ya ha hecho el,
hombre,
negocio,
se ha aprovechado,
el
no.
negocio de su vida.
No, perdona, de este señor yo creo que no se ha aprovechado. Este señor ha hecho esto, o sea, ahora el rey no es un ancianito, no es el abuelito de Heidi.
No, es que no estoy diciendo eso. Digo, económicamente la vida para ella.
Claro, pero
a eso me refiero. Esta señora ahora tiene un contrato con Ola que le pagan de cine, en cuanto pase algo, va a escribir lo que no conté en el primer libro,
eso,
la serie del libro.
Pero ella hace muy bien,
a mí me cae mal por todo, por su trayectoria hasta ahora. Pero el libro está muy bien escrito, bueno, y cuenta montañas de cosas. Hombre, yo conozco bastante bien al rey, lo que ha hecho cualquiera de nosotras, porque llevamos muchos años en esta pelea.
Porque has hecho además Casa Real muchos años.
Muchos años.
Y he enterado
de montañas de cosas que no sabía. Entonces, insisto, deplorable que lo haya publicado. Todo lo que queráis, lo ratifico.
Podría haber hecho un libro, si quieres, con un contenido más político, con un contenido más
es que
de explicar
altura,
lo que...
Es que lo hay.
Pues bueno, no, lo que está claro es
que lo hay.
Es que crea debate. Bueno, nos vamos a despedir. Os voy a hacer solo una pregunta. Vosotras, que esto tiene mucho más significado en todo lo que estamos comentando, que habéis hablado así de aquella época del 78, de la efervescencia, de las ganas de libertad, del bien común, del ser compañeros de viaje por una causa necesaria para este país, ¿volveríais?
Uy, claro,
a 1978.
A mí cuando me dicen, no añoran la profesión, digo, la de ahora no, pero la de entonces.
La de entonces sí, hombre, yo el ejercicio de periodismo sí.
A mí me ha encantado.
Volveríais las tres, tengo un nivel.
A mí me ha encantado.
Yo sí, yo también. Yo te voy a decir una cosa.
Prueba superada.
Yo no me lo he pasado mejor nunca que en esa época. Es decir, es que me parecía que estar allí viendo cómo estaba cambiando este país, cómo se estaban poniendo los cimientos de algo nuevo, cómo se estaba haciendo la Constitución, yo siempre sentí que era un privilegio.
Es que era personal, no era solo.
Es que no era.
Me llama la atención lo de volver, ¿eh?
Lo de volver.
Otra cosa, ¿escuchabais los Beatles?
Sí,
claro.
Pues vamos a poner una de los Beatles para despedir. Nati Bella, Amalia, Pilar y Julia, muchas gracias a las cuatro por haber estado aquí.
Canción. En aquella época los periodistas, ¿sabes qué cantábamos? Que salió en la Constitución. ¿Habrá sí o no Constitución? ¿Gavilán o Paloma de Pablo?
Sí, es verdad.
Eso, cantábamos por la duda de qué pasaba con la Constitución.
Sí. Sabía yo que a Gavilán o Paloma la teníamos que poner.
Bueno, otro día volvemos.
Muchas gracias a las cuatro.
Gracias.
El Faro, con Mara Torres. Sigue a El Faro en redes sociales, en Twitter e Instagram como El Faro Ser y en Facebook y YouTube como El Faro Cadena Ser. Tiempo, recursos, energía, noticias, alimentos, experiencias, oxígeno. Consumir es inevitable. Hagámoslo con conocimiento. Los domingos a partir de las 6:30 de la mañana, las claves para descifrar el complejo mundo del consumo y mucho más en Código de Barras. Con Fernando Bayo. Cadena Ser.
Un autor en un minuto. Emilia Pardo Bazán nació en A Coruña en 1851 y murió en 1921. Era una mujer interesantísima, moderna, rompedora, inteligente, adelantada a su tiempo, libre. Colaboró con revistas y periódicos, redactó ensayos, artículos, crónicas de viaje, cuentos y novelas en una carrera literaria realmente prolífica. Entró en contacto con el krausismo e impulsó en España el naturalismo francés. Ocupó desde 1916 la cátedra de lenguas neolatinas de la Universidad de Madrid. Pero nada como perderse por su obra para conocerla. Es la autora de Los Pazos de Ulloa y La Madre Naturaleza, dos novelas maravillosas, llenas de pasión y de una naturaleza que lo arrasa todo. Podemos citar también Morriña, La Sirena Negra, Memorias de un Solterón y la magnífica Insolación, en la que habla del deseo femenino en pleno siglo XIX.
Un autor en un minuto, con Antonio Martínez Asensio. Cadena SER.
Las mejores entrevistas, los momentos más virales y la última hora están en nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Facebook y YouTube como La SER. Participa con nosotros. Sigue todo el carrusel deportivo desde nuestro canal de YouTube. Verás carrusel desde dentro, el estudio, nuestros locutores, comentaristas, canal de YouTube de Carrusel Deportivo. Y mira la radio.
En la cadena SER. El Faro. Con Mara Torres.
Diciembre, pues para diciembre es el mes del 50%, como digo yo. Unos tendrán más vacaciones y otros tendrán que trabajar más. Es el de la melancolía y el de la alegría también. Hay quien ya no estará en estas navidades y otras nuevos familiares llegarán. Vamos, es un mitad y mitad. Ahora lo que no soporto la canción esa del es insoportable, allá donde vas te la ponen, es que entras a un bar, te vas por la calle, vas al coche, de verdad no puedo con ella. ¿Dónde están los villancicos antiguos, los de antes? Eso sí que me gusta. Pues ya todos son de Valencia. Adiós.
Papi, papi, ya es diciembre.
Uh-huh.
Y viene el puente de la Constitución.
Mi deber es que tengo que trabajar.
Y el 22 la lotería de Navidad.
Seguro que me toca ir a trabajar.
Y luego viene Nochebuena.
Llegaré tarde a la cena, porque tengo que trabajar.
Después Navidad.
Terminaré antes de comer, porque tengo que ir a trabajar.
Luego los Santos Inocentes.
Menuda broma, es que tengo que ir a trabajar.
Y después a San Silvestre.
Seguro que llego el primero al trabajo.
Y fin de año.
Estaré toda la noche, todo el día, toda la tarde, trabajando.
Papi, ¿de verdad? Ni que ya es diciembre. Agitando mi vida, eres un cascarrabia.
Paparruchas.
Paredes y fareras, Margarita, diciembre. Desde el día 1, realmente diciembre es el mes de la nostalgia. Doquiera que vivieras, ya estabas pensando el 24 de diciembre dónde le ibas a pasar. Yo al principio en casa de mis tíos y luego el relevo lo adquirió América. Y algo que nunca entendí, el poderío que adquiría la lombarda para los madrileños. La lombarda, que era una cosa que yo comía normalmente, pero el poderío de la lombarda nunca lo entendí. Hasta pronto.
Lo del poderío de la lombarda, que apunta aquí Margarita, ¿cómo se ha dejado?
¿Qué pasa, fanfareros? Que al dar vueltas para ver qué hacía con diciembre, me he dado cuenta de que es mi mes favorito. Navidades, muchas fiestas, pues, puentes, incluso acueductos, todo bien. El 22, la lotería, espera, mejor con rima, que ahora con por culpa del bombo farero oigo un número y busco la rima. El 22 me da la tos. ¿Qué más? ¿Qué más? El mes de los reencuentros, los anuncios de turrón, que lloro y todo. Ah, y las listas de lo más visto, lo más escuchado y el mes que nací yo. Aunque esto, como ya cumplo tantos, no hace tanta gracia. No, que sí. Que lo importante es ir cumpliendo años y no me puedo quejar. Desde Valladolid, soy fan fatal.
Hola chicas, llegadas estas alturas del año y acercándose el sorteo de la lotería de Navidad, es inevitable que yo me acuerde de aquella inocentada mítica a Julio Otero con el tema del gordo, que le tocó a todo el equipo menos a Lourdes Lancho. Bueno, ¿y por qué me acuerdo? Porque os pongo en contexto. Yo trabajo en una entidad financiera que se fusionó hace muchos años con otra. Nosotros de siempre jugamos a un número que es totalmente público y que se anuncia cada año. Los otros, en cambio, siguen jugando ellos solos a otro número que solo ellos conocen. Pero hay majos. Mis compañeros de coche y yo hemos conseguido esa lotería este año. ¡Ay, cómo toque! Un beso, Scali.
A ver, te doy la mitad de mi billete, 15 kilos. No.
¡Que no,
bueno, no! Te doy,
oye,
la mitad de mi billete.
Me parece un abuso, sí, de tu parte.
No, claro.
Me parece un abuso porque tú no le das dinero que ninguno. Y entonces tú le das los 15.
No, pero perdóname.
Yo no estoy dispuesta a que le des la mitad del billete.
Oye, hago lo que me da la gana.
No, señor, porque me parece una prepotencia por tu padre. Ahora quedamos con los teladrugos.
No, porque entonces José y yo, que nos he tocado.
Si es que nos he tocado.
Tenemos que darle
15
o 30.
Hola, fareros, mar, equipazo, diciembre. Diciembre, canción de Cooper. Súper recomendable.
El frío aquí me hiela el corazón, pero da igual, no cederé, voy a esperar que pase.
¿Cómo le explicas a un extraterrestre lo que es diciembre? Diciembre, en el hemisferio norte, frío, nieve. La nieve es como lluvia ácida, pero no hace nada, es inocua. Luego está el día del sorteo de Navidad. Como te toque el número que tienes, te toque, ya no curras en tu vida, no haces nada más. El día de los inocentes, puedes gastar todas las bromas del mundo que te dé la gana. No pasa nada. Luego Nochevieja y Nochebuena se juntan las familias, bromas, borracheras, los cuñados, que es lo más peligroso, y todo con felicidad y alegría, nada más. Soy buen chaval, hoy suele ser farero.
Lo que lloraría por recuperar la mirada clara del que sabe que esta vez lo va a lograr. Y aunque me peleo con la...
Me gusta diciembre porque es como el viernes del año. ¡Y mi cumple! Soy la del máquina.
Me encanta diciembre, ya no solo por el tema de reuniones familiares, de amigos, que la hago con mucho gusto, sino porque es el mes del año con más festivos. Porque claro, la Semana Santa también tiene sus festivos, pero unos años te cae en marzo y otros años te cae en abril. Pero diciembre, ahí lo tienes con su 6 de diciembre, su 8 de diciembre, su 25 de diciembre, ¿eh? ¿Quién tiene más festivos que diciembre? Pues ningún otro. Saludo a todos, soy Marcela, no me con gafas.
Hola, buenas, soy Roberto de Madrid. Pues el 22 de diciembre es el día de la lotería, como diría Elena. Y es verdad, es el día de la lotería y a mí me encanta jugar. Pero sobre todo es el día que se casaron mis padres. Y mi padre, que era mecánico, pero tenía alma de poeta, una vez me dijo, nunca olvidaré, qué arte el jodido, que a él nunca le podía tocar la lotería porque ya le tocó el gordo cuando se casó con mi madre. Y es que me enternece cada vez que porque le veo la cara, le veo la sinceridad, el amor, la ternura y yo qué sé, eso no se puede comprar con dinero. Qué bonito. Gracias por hacerme pensar y larga vida al faro.
Ay, Mara Torres, qué subido me ha dado hoy escucharte junto a Elena, cómo me has colocado entre las estrellas de la farería. Lola me ha mandado un WhatsApp diciéndome, te vas a engordar hoy 10 kilos cuando escuches los farolillos. Y sí, me he engordado 10 kilos o más, orgulloso y agradecido. Aunque honestamente diré que más que una estrella luminosa, me siento como uno de esos pastorcillos que vamos al pesebre del faro con nuestro audio debajo del brazo. Dicho esto, os hablo de mis dos diciembres. 1. Aquellos diciembres de casi 40 años trabajando en el comercio sin parar tantas horas, los festivos. Y otro, estos dos últimos rodeados de niñas y niños que, dalo por hecho, haremos un audio juntos si solo me falta darles clase. Y que el día 19 cogemos vacaciones hasta después de Reyes. Es el diciembre de mi vida. Buen fin de semana, Manuel de Hospitalet. Voy a
esperar. Ay, Elena, agradecidas,
emocionadas, solamente puedo decir gracias por venir.
¿Has visto mano de hospital? ¡Qué contento! Por lo que dijimos ayer. Y qué bonito lo de Roberto de Madrid. ¿Cuántas veces se ha dicho lo de a mí el gordo me tocó con mi pareja?
Es una ternura.
Es una cosa muy extraña, pero es verdad que se ha dicho muchísimo.
Por no hablar de el día 22, día de la lotería.
¿Qué de diría, Elena.
Exacto. ¿Qué diría Elena? Esto ya me lo he apropiado yo. Me encanta haberme apropiado de el día de la lotería.
Del día de la lotería, de la cesta del paisano,
del
de la
bombo,
cesta del supermercado, porque a ti te vale cualquier cosa,
todo,
¿no?
Todo, todo.
Un euro millón.
No, todo, todo me vale.
Un euro jacket, o jacket,
todo lo que sea. Todo. Todo me vale.
Bueno, Elena, parece que ya estamos con subido nombre. Haber tenido aquí a Nati Bel, a Pilar, a Amalia y a Julia ha sido un
increíble
puntazo.
Increíble. Y revivir la historia desde sus voces, desde la actividad que tuvieron en aquellos años, la importancia que tuvieron para la democracia, para todos, para el pueblo. Esas reuniones con la pasionaria. O sea, estábamos todo el equipo escuchando detrás, absolutamente fascinadas.
El
con
entusiasmo,
esa
entusiasmo, ¿no?
Que
con 21
años.
20, 25, sí.
Que te pones a pensarlo ahora, es una locura.
Y una cosa muy importante que han dicho, por supuesto, estos capítulos de machismo han relatado, pero que sus directivos, que eran hombres, es verdad, ha citado a Manuel Aguinoche y a Jesús Hermida, que confiaran en ellas y que les dijeran, pues ve a entrevistar a tal político, a tal parlamento, al congreso, cubre toda esa información.
Bueno, y toda la parte más política, ¿no? Esa parte de las renuncias, del entendimiento, fantástica la conversación.
Qué buen rato. Bueno, ¿y entonces qué tenemos?
Bueno, tenemos una cosa. Mira, ayer me quejaba de que Alejandro Pelayo te había compuesto una canción y estoy celosa, ya lo sabes. Entonces, esta semana Lu nos ha mandado un audio porque ha compuesto un villancico inspirado en el bombo. Vamos a escucharlo.
Dale la vuelta al bombo, Elena la una, que sabes hacerlo tú como ninguna. Dale la vuelta al bombo, Elena las dos, ya sale la bola, gente, qué emoción. Dale la vuelta al bombo, Elena las tres, porfa, dinos qué número es.
Bueno.
Dale la vuelta al bombo,
no, es una joya.
Elena las cuatro, el tema de hoy, fareros, mola un rato. Dale la vuelta
Fíjate
al bombo,
rimas.
Elena las cinco, yo no he dicho Mara, he dicho brinco. Dale la vuelta al bombo, Elena las seis, que estas navidades lo paséis muy bien. Dale la vuelta al bombo,
menudo temazo.
Elena a las 7, iba a grabarme un audio y llevo 87. Dale la vuelta al bombo, Elena a las 8, esta rima es fácil con un buen bizcocho. Dale la vuelta al bombo, Elena a las 9, tal y como canto seguro que llueve. Dale la vuelta al bombo.
Bueno, por favor,
Elena a las 10. Y al que le falte faro, que escuche la sed.
¡Olé! Bueno, Elena.
Espera, Lu, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pero, o sea, ¿qué es esta fantasía?
Efectivamente.
El villancico.
¡Qué maravilla! Bueno, ¿cuánto tiempo has tardado en hacerlo, Lu?
Bueno, la verdad que poco, porque, bueno, el jueves pasado que mandé, que dije, hay un villancico que es darle la vuelta al bombo, buscamos la letra, por cierto que os mandé otro con mis compañeros de coral, que es el original, y luego estuve el fin de semana dándole vueltas, digo, le tengo que hacer uno adaptado a Elena.
Claro.
No,
menudo regalazo, toda celosa ayer por la música de Alejandro Pelayo, y tenía este regalazo en el bolsillo.
Dale la vuelta. Regalazo.
Que perdona, que todas las rimas ya le valen.
Todas.
La una, las dos, las tres, las cuatro. Todas.
Pero es que mira cómo suena con la coral, por favor. Mira qué poderío.
Dale la vuelta al bombo, una y una, mira cómo nace el niño en la
navideño.
Sí, pero a mí me gustaría que todo el coro, Lu, hicierais sí. la versión tuya del villancico para Elena.
Vale, ya se lo propongo.
Claro, no, esta es la original. Y hay que adaptar. Claro, hay que adaptar la letra de Dare la vuelta al bombo, pero todo el coro cantándoselo a Elena.
Solo por mis celos. Claro. Es que ayer ya, claro, ya me puse celosilla.
Mañana que tenemos ensayo, les llevo la letra y les digo, hay que cantarla otra vez.
Maravilla. Bueno, Lu, ya que estás aquí, tendrás que tirar el bombo hoy para sacar el tema del lunes.
El bombo,
dale la vuelta al bombo, dale la vuelta a Lu. Que el tema que sale es el que eliges tú.
Oye, muy bueno, bueno, estamos, estamos.
Dale la vuelta a Lu. ¿Eh? ¿Cómo te quedas?
Estamos que podemos hacer un LP. Venga, voy con el bombo. ¿Quieres cantar? Si queréis cantar de fondo mientras tanto.
Dale la vuelta.
Dale la vuelta al bombo.
Dale la vuelta tú. El tema que sale lo eliges tú.
Venga, pues vamos allá.
A ver,
bueno, ahí sale, ahí sale.
Va a ser insuperable este bombo. Bola, 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 bola. Ha salido el número 52. ¡Ay, que me da la tos!
52. ¿Cuál era tu rima con el 2, Lu?
Ya sale la bola, gente, qué emoción.
Ya sale la bola, gente, qué emoción. Bueno, el tema 52.
Lo de la tos se lo he robado hoy a Fan Fatal, que también ha dicho ya que está poseído por esto del bombo y las rimas y que ya no puede pensar en otra cosa.
En otra cosa. Estamos rimando.